Su inauguración hace 2 años no pasó desapercibida, porque abría sus puertas la primera facultad de medicina privada del país. La institución que decidió emprender semejante desafío fue el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, que incluso dobló la apuesta y decidió que esa facultad tuviera su sede en el interior, concretamente en Maldonado, Punta del Este. Con ese emplazamiento, según decían sus autoridades, se buscaba hacer descentralización efectiva, tejer Mercosur y aportar al desenvolvimiento de un sistema universitario moderno. Este lunes, cuando se inicia el tercer año lectivo, la facultad tendrá en total 150 estudiantes. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿Qué balance se puede hacer? ¿Cuáles son los planes? Vamos a conversarlo esta mañana con el decano de la Facultad de Medicina del CLAE, doctor Humberto Correa.
La sociedad y la gente.
Doctor Correa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, agradezco mucho a usted y al espectador poder estar acá y poder comunicarnos ampliamente con el público uruguayo. Gracias.
Ya conversamos con usted en su momento, cuando este paso se daba, pero me parece que vale la pena refrescar, por lo menos al comienzo, algunos datos que nos permitan ubicar a esta Facultad de Medicina del CLAE. ¿Cuál fue la apuesta al lanzar esta facultad? Quiero decir, además de ser la primera Facultad de Medicina privada, ¿cuál es su perfil diferencial?
Sí, el perfil diferencial de nuestra facultad, en primer lugar, es un trípode ideológico que la mantiene, es decir, que la genera y que se mantiene actualmente, que es la formación de médicos con buena formación clínica, con un carácter humanista, un desarrollo humanista en lo personal y con el desarrollo y el entrenamiento de una mente crítica. La parte de buena formación clínica es imprescindible. Nadie que no sepa diagnosticar, tratar, prevenir, curar, consolar, cuando no hay más remedio, no es un médico. Puede ser muy buena persona, pero no es un médico. Es decir, que la parte técnica de la medicina es imprescindible. En segundo lugar, el aspecto humanista, que yo personalmente lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida profesional prolongada, consiste en que las personas tengan una apertura espiritual e interior hacia todos los aspectos de la persona que solicita la consulta, que está delante de ellos y que los necesita. No solamente hacia su pulmón enfermo, su pierna fracturada, sino hacia todos los aspectos. Saber escuchar, considerar el imaginario, el imaginario personal, el imaginario social de donde proviene, qué piensa de la vida y de la muerte, qué piensa de la medicina, qué piensa de curarse, qué piensa de la enfermedad, de qué medios dispone, qué familia tiene, si es continente o no, en qué barrio vive, qué trabajo tiene. Y eso no hacerlo con un esquema en una hoja escrita, sino tenerlo impreso en el espíritu para ya al abordarlo a la persona, proyectarlo sobre todo el diálogo que tiene con ella. Y en tercer lugar, la mente crítica se refiere a tener un carácter analítico, ¿verdad?, a hacer un juicio crítico sobre lo que recibe escrito, hablado, del mundo, de los colegas, del medio, y confrontarlo con la realidad. Y a su vez, mente crítica es una vieja aspiración universitaria desde los mediados del siglo pasado en la Universidad de la República, descrito por sus prohombres de esta universidad, en que mente crítica es la capacidad de criticar sistemas, formas de enseñanza, conceptos, y de modificar. Y eso, bueno, es nuestra aspiración básica.
Y una de las características singulares de esta facultad es que desde el primer año los alumnos hacen prácticas de medicina clínica en contacto con los pacientes. Pero además no lo hacen solo en hospitales públicos, sino también en los privados, con lo cual, según dicen los papeles de la propia facultad, no experimentan solo con el cuerpo de los pobres, como es tradicional, sino con una población que es representativa de toda la comunidad. Entonces me interesa saber cómo ha venido funcionando ese aspecto concretamente en estos años.
Esos son dos de los diferenciales de nuestra facultad, que usted ya los mencionó y no los repito. Han venido funcionando muy bien. En los 2 años que han cursado, todos los alumnos, desde el primer mes de actividad, han tenido contacto, un contacto determinado, reglamentado, ¿verdad?, periódico, con personas que consultan y con personas sanas que los acompañan en las instituciones privadas y en las instituciones del Estado. Es decir, con las personas que tienen muchos medios, medianos medios y pocos medios. Han tenido contacto con todos. Y puedo decirle que nunca han sido rechazados por un paciente. A veces ha habido resquemores en los organizadores de las instituciones, pero nunca en los pacientes. Y después vamos a hablar, si usted quiere, de la integración con el medio departamental de Maldonado como pueblo.
¿Con qué instituciones concretamente ha hecho convenios la Facultad de Medicina de CLAE para esa práctica de los estudiantes?
Ahí está. Se ha hecho un convenio marco bien explícito desde antes de comenzar la facultad con el Sanatorio Mautone, con el Hospital de Maldonado, con el Hospital de San Carlos, con la Cardiomóvil y con la Asistencial de Maldonado. Es decir, con todas las instituciones asistenciales. Y ese convenio marco se ha ido afirmando, se ha ido afinando, que es una de las cosas que nos ha pedido la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Salud Pública, que afinemos las características del convenio marco para la enseñanza de la práctica.
¿Qué quiere decir afinar?
Afinar quiere decir precisar más, asegurar más y tener el compromiso de esas instituciones de que va a poder hacerse la enseñanza en todos los años de la facultad. Porque el primer convenio marco es que había un compromiso de colaborar en la enseñanza. Pero recientemente hemos firmado un acta que con prácticamente todas las instituciones en que hay una disposición definitiva a colaborar con todo lo que necesite la enseñanza.
¿Y cómo se hace? ¿En grupos de cuántos alumnos concretamente?
Normalmente los alumnos ven pacientes en grupos de a dos o de a tres, siempre con un instructor. El instructor es un funcionario de la institución que a su vez ha pasado a ser docente nuestro. Hay, por supuesto, profesores nuestros que supervisan, entrenan a los entrenadores, pero no hemos injertado personas externas en las instituciones, sino que hemos recurrido a la capacidad de las personas que funcionan en las instituciones, médicos y nurses, y que son capaces de docencia, y hemos colaborado en su entrenamiento, por supuesto.
En particular, ustedes tienen firmado un convenio con la Intendencia de Maldonado,
con la Intendencia
a través
también,
del cual los estudiantes pueden asistir a las policlínicas municipales a cambio de becas para la carrera completa para jóvenes justamente de Maldonado. Mi pregunta es, ¿se implementó efectivamente este convenio? ¿Hay estudiantes becados ya provenientes del departamento?
Todos los años ha habido dos becas y media completas. En este momento tenemos, por lo tanto, 9 alumnos becados, que son 6 con beca de los 6 años y 3 con media beca. Son los mejores alumnos del departamento que quieren estudiar medicina y están entre los mejores de nuestra facultad. Es realmente una satisfacción, una alegría, un estímulo para el espíritu ver trabajar a estos chicos becados, primero integrados totalmente a los no becados. No hay diferencia, forman parte de los grupos, digamos, no hay segregación. Y además son de un rendimiento, ¿verdad?, alto o altísimo, estos becarios. Son seleccionados por autoridades municipales y autoridades secundarias.
Una institución universitaria, doctor Correa, debe realizar no solo educación, sino también extensión e investigación. Concretamente, en materia de investigación, ¿qué está haciendo la Facultad de Medicina del CLAE?
La Facultad de Medicina del CLAE está haciendo investigación en dos planos. Usted sabe que montar investigación en, digamos, laboratorios con instalaciones finas y, digamos, con material delicado y costoso, no es sencillo al principio para una institución que tiene 2 años. De cualquier manera, tenemos un Instituto de Investigación del Sueño, donde se hace investigación con publicaciones internacionales, que ya tenemos 3 o 4, dirigido por la doctora Pedemonte, que es una neurobióloga, que tiene un equipo asociado, y en el cual se hace una investigación constante sobre trastornos del sueño, que son mucho más corrientes de lo que uno piensa en la población. Eso se está haciendo desde el año 2006. Después, se ha hecho investigación epidemiológica, que es otro tipo de investigación, mismo dentro de los alumnos de la facultad, fuera de la facultad, por ejemplo, una investigación epidemiológica a nivel de los funcionarios de salud pública sobre factores de riesgo cardiovascular, y recientemente una muy interesante que se hizo, en que participaron alumnos de la facultad, docentes de estadística de la facultad, docentes de investigación científica, los directores de ACE del departamento, los directores de todas las instituciones de salud, que fue motivos de consulta en emergencia en todo el departamento.
¿Motivos de consulta
en emergencia? En los servicios de emergencia de todas las instituciones, municipio, hospitales, emergencia móvil, sanatorios, y en que se hizo una distribución de todos los estudiantes para que concurrieran. No se dejó ningún lugar sin censar. Se hizo un censo muy interesante de edades, sexos, causas, distancias, nivel económico del que consultaba y sobre todo motivo de por qué consultaba en emergencia y gravedad de la consulta. Y eso se presentó recientemente ante la ministra de Salud Pública, ante autoridades del Ministerio de Cultura y ante docentes de la facultad. Esa es la investigación epidemiológica más interesante que hemos realizado y pensamos realizar otra. Esa se realizó en el 2007, duró bastante, 2 o 3 meses, y además fue una experiencia de extensión porque se cumplió con un pedido de los directores nacionales de salud del Ministerio de Salud Pública, que solicitaron ese tema, que la facultad colaborara. Y entonces la facultad colaboró en el sentido que yo entiendo la extensión, que no es samaritanismo ir a llevar un pan a una casa, digamos, o ir a vacunar un niño a un barrio, que también se puede hacer, pero eso no tiene trascendencia social profunda. La trascendencia social que una institución técnica y académica tiene es ayudando a las instituciones del medio que se dedican a la sociedad. Y eso es lo que está mostrando, que es el concepto, un concepto un poco más moderno de extensión.
¿Hay otras líneas de trabajo en extensión? ¿Cómo viene en general la relación de esta facultad con la comunidad?
La relación de la facultad con la comunidad progresivamente se va afianzando. Nosotros hemos sido, hay como 3 escalones, le diría, que el primero es las relaciones con los representantes de organizaciones de la comunidad. El intendente, digamos a las cabezas, el intendente, el director del sanatorio, el director del asistencial, el director del Mautón, etcétera, y las personas que trabajan con ellos en departamentos. Todos hemos sido bien recibidos, incluso por la entidad empresarial que agrupa 700 empresas de Maldonado. También tenemos vinculación con los bomberos y con la policía. En segundo lugar, hemos sido recibidos por los funcionarios que corresponden a esas instituciones. Y en tercer lugar, por la población, que es quizá la extensión más difícil y que demora un poco más, porque es mucho más grande el medio y porque para llegar ahí hay que estar realmente organizado. No se puede hacer un grupo que salga a pasear, a vigilar, a visitar barrios y a ayudar a cosas. Hay que planearlo, pensarlo y organizarlo. Pero hemos hecho extensión, por ejemplo, asistencia en catástrofes que se hizo para alumnos de la facultad, policías y bomberos, con muy beneplácito de todos integrados, enseñando lo mismo a todos. Y actualmente vamos a comenzar a enviar alumnos a las policlínicas comunitarias del municipio y del Salud Pública. En policlínicas y ambientes donde se hace una asistencia distinta a la del hospital, porque son médicos de familia los responsables que van a las casas y que hacen sobre todo prevención de enfermedades.
Doctor Correa, ¿cómo le ha ido a la Facultad de Medicina del CLAE en cuanto a la captación de alumnos? Comenzó a dictar clases, recordemos, en 2006. Y actualmente cuenta con unos 150 estudiantes, incluyendo los que se han inscrito para este año, ¿no?
Exacto.
O sea, 50 por generación.
Promedio.
¿Cuál es el origen de estos alumnos?
Los alumnos provienen de podemos clasificarlos en 4 grupos. Un grupo de alumnos de Maldonado. Si tomamos el conjunto, se divide en casi en cuartos, exactamente. Un grupo de Maldonado, que en la suma de todos sería la cuarta parte. Un grupo de Montevideo, que sería la cuarta parte. Un grupo del resto de la República, de todos los departamentos, que sería la cuarta parte. Y un grupo de extranjeros de otros países, que sería un poco menos de la cuarta parte.
¿Y de qué países vienen esos alumnos extranjeros?
Esos alumnos extranjeros vienen principalmente de Brasil. En este momento son el 13% del total. Tenemos 17 o 18 alumnos extranjeros. Tenemos 7 u 8 brasileños que vienen no solo de Rivera o Libramento, que uno podría decir que es casi el Uruguay. Vienen de Mato Grosso, vienen de Goiás, vienen de Paraná. Es decir, que se ha difundido, o por internet, que es un medio de difusión universal, y además son de muy buen rendimiento los alumnos brasileños que vienen. Después, en segundo lugar, tenemos alumnos de España, dos. Después tenemos alumnos de Alemania, que han venido directamente de Alemania sin un contacto previo con nosotros, porque encontraron la facultad también en internet, uno de ellos, y el otro porque tenía un familiar que tenía que venir a Uruguay.
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que fueron captados esos estudiantes extranjeros, teniendo en cuenta que, bueno, eligen venir a estudiar a Maldonado y en una facultad de la que todavía no hay egresados?
De acuerdo.
¿Cómo fue que tomaron la decisión?
Hay un factor que podría decirse, hay que hablar sinceramente, es el siguiente. Ellos no lograron pasar, ¿verdad?, el vestibular de su país para entrar a medicina. En muchos países hay un examen vestibular que gradúa la entrada a medicina. Uh-huh. Y según los puntajes, bueno, pueden elegir medicina, y si tienen menos pueden elegir otra cosa, y si tienen menos pueden elegir otra cosa, etcétera. Y medicina es bastante apreciada. En España, por ejemplo, hay que tener cerca de 80% de puntaje. Entonces, los que quedan cerca, 78, 77, bueno, han averiguado dónde hay facultades. En Brasil ha pasado lo mismo, ¿verdad? Y ese ha sido un factor por el cual no estudiaron en su país, pero después buscaron en el mundo. ¿Y por qué acá? Acá entonces hay un factor positivo. Ese factor podría decir un factor descarte, que yo como decano del CLAE diría, bueno, nos tocan los que perdieron. Pero sin embargo, ellos eligen los programas a posteriori. Y entonces nuestro programa ha atraído, por sus propuestas, a todos estos alumnos después que tuvieron que elegir afuera.
Ajá, y teniendo en cuenta, bueno, esta información que usted aporta en este momento, tiene más sentido todavía una pregunta que yo pensaba hacerle, que es, ¿cómo viene siendo el desempeño de estos estudiantes en general? Bueno, en particular de los extranjeros. ¿Qué está pasando? ¿Hay deserción? ¿Hay buenos resultados en los exámenes? ¿Hay repeticiones? ¿Cómo es la performance?
Ahí está. Es parecida a la de los uruguayos. Hay una o dos alumnas de Brasil que están entre lo mejor del grupo, es decir, una especialmente muy muy buena. Después el resto se distribuyen según el promedio. Según el promedio.
Y en general, entonces, ahora considerando toda la masa de estudiantes, ¿cómo viene siendo la performance?
El nivel de aprobación anda alrededor del 80%. Es decir, el 80% no tienen que repetir exámenes. Y el 20% restante sí, tiene que repetir, digamos, una vez, dos veces. Y hay más o menos un 5 o 6% que tiene que repetir cursos, por perder cursos. Son los que pierden la evaluación continua, ¿verdad? Pero nosotros estamos conformes. El nivel de aprobación en general vecino al 80% es alto, es bueno, y no hay prácticamente deserción. Las deserciones han sido o por cambio vocacional, por cambiarse a otra carrera, dos, tres alumnos, a veterinaria, a aviación, etcétera, cambios de carrera, ¿verdad? Por necesidades personales o por situaciones de enfermedad. En realidad, cambios para otra facultad de medicina no hemos tenido ninguno, por ahora.
Con 150 alumnos, como va a tener ahora la Facultad de Medicina del CLAE, ¿es viable el proyecto?
Sí, nosotros, hay un estudio de una consultora internacional que se hizo de viabilidad económica. Yo no tengo el nombre de la consultora, pero es una consultora muy prestigiosa de plaza que el CLAE contrató. Y que nosotros, con 44 alumnos anuales de ingreso, funcionamos económicamente de forma adecuada. Ajá. Con todos los planes.
Sí, vi que están confiados con el desarrollo de la experiencia porque han comprado, el año pasado compraron la casa y el terreno donde hasta ahora venía funcionando con forma de alquiler. La facultad, ¿no?
Sí, el CLAE. El CLAE compró la propiedad con un préstamo de un banco alemán, Oiko Credit, que dio el préstamo para la compra, bueno, con hipotecas, con la habitual, pero lo dio, confió en el CLAE, y además con un pago que tiene alguna benevolencia inicial para las cuotas, y además es en varios años, pero con los intereses habituales de los bancos, ¿no? Sí. Pero dio el préstamo.
Recordemos que la Facultad de Medicina de CLAE está ubicada en un predio de 10.000 metros cuadrados,
sí,
al costado del cine Cantegril.
Enfrente al Cantegril, en un lugar muy, muy amplio. Es muy agradable realmente el ambiente.
¿Qué dicen los planes para el futuro, doctor Correa? ¿Cómo sigue el proyecto de la Facultad de Medicina de CLAE?
El primer plan, bueno, es completar la primera generación de alumnos, que evidentemente los que entran a tercero este año, en tres años más, en el año 9, 10 y 11, son médicos. Uh-huh. Médicos con título válido en todo el Uruguay. Es decir, seguir intensamente lo que se está haciendo. En lo inmediato entran, yo he empujado personalmente un proyecto, que es crear una diplomatura de formación de formadores de médicos, es decir, en educación médica. Una diplomatura, primero a prueba, que va a ser este año, con varios especialistas de gran prestigio, al cual nosotros vamos a insistir en que nuestros docentes concurran, al menos en número de 30 por año.
¿Cuántos docentes tiene hoy la facultad?
Tenemos 120 docentes. Ajá. En ejercicio está en la mitad, 60. Porque claro, hay de los años superiores que no han ingresado. Y esa diplomatura, para mí, es de gran importancia, porque va a categorizar a nuestros docentes en enseñar. Es decir, los va a enseñar a enseñar. Nosotros, en general, los médicos podemos ser muy buenos técnicos, podemos ser muy buenos especialistas, pero somos enseñantes intuitivos, uh-huh, enseñantes empíricos. Hemos visto a otros enseñar o intuitivamente, como creemos que se transmite el conocimiento o se ayuda a enseñar. Pero en este momento hay técnicas en el mundo sobre formación de programas, formas de aprender, formas de enseñar, formas de evaluar, y nuestros docentes van a hacer ese curso. Y para graduarse en él tienen que aprobar el 100% de los 10 módulos en que consta. Eso va a ser una innovación para el país. Empieza en mayo.
¿Hay otros posgrados previstos?
Ahí estamos evaluando la posibilidad de algunos posgrados distintos a los habituales, pero que se pueden aplicar en Maldonado, en los relacionados con deportes, deportología. Y hay sobre todo otro pensamiento. En el Uruguay hacen falta enfermeras, hacen falta nurses, aunque la escuela de enfermería las prepara muy bien acá en Montevideo, las distintas escuelas, especialmente la escuela de la República, de la Universidad. Pero nosotros tenemos en nuestro horizonte hacer una facultad de enfermería. Vamos midiendo nuestras fuerzas, como usted comprenderá. Todos estos emprendimientos comprometen la fuerza total de las personas, pero esos emprendimientos están, y hay un cuarto que es una aspiración también de nosotros y mía, muy insistente, en tener un evaluador extranjero, un especialista que nos evalúe cómo empezamos, cómo vamos, cómo están los alumnos, cómo están los cursos, cómo hacemos los exámenes, si el rendimiento es válido. Hay una especialista, que en este momento no la voy a nombrar, todavía la tenemos contactada, pero no definitivamente, que tiene experiencia en evaluar 25 facultades de medicina en América del Sur, y que yo tengo grandes esperanzas que la podamos contratar para que nos evalúe en el futuro.
Doctor Correa, tengo varias preguntas de los oyentes, pero el tiempo no nos va a dar para plantearlas. Por ejemplo, le consultan qué lugar ocupan las llamadas terapias alternativas en su facultad. Otra pregunta es, para los estudiantes del centro y norte del país, no vemos favorable que se hayan situado en Maldonado, no notamos la descentralización, dice este oyente. Y otra pregunta, ¿qué opina sobre la resistencia que esta facultad genera en la Universidad de la República? Como estudiante de esta facultad lo noto fácilmente, dice. ¿Qué le parece si yo le paso esta pregunta, usted me las contesta por correo electrónico y las ponemos en espectador.com junto con la transcripción de esta entrevista?
Porque ahora podríamos contestar una o ninguna en el tiempo.
Sí, francamente no nos da el tiempo, pero prometemos eso, usted nos alcanza las respuestas por escrito.
Sí, son muy interesantes y le digo un solo dato. El grupo que crece más de alumnos es el que proviene de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno y todos los departamentos del interior. Ha crecido vertiginosamente y este año son casi el 40%, habiendo sido al inicio cerca del 10%. Es decir, que somos una descentralización geográfica, pero también psicológica y antropológica. Eso es lo importante, nos reconocen como sus iguales.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, suerte entonces en el tercer año ahora, ¿eh?
Muchas gracias y muchas gracias a todos, ¿eh?
Ya continuamos porque se viene la tertulia de los viernes.